Muy buenas tardes y bienvenidos a Rompiendo la Cuarta Pared, un nuevo programa, episodio, capítulo. Estamos viendo qué nombre le vamos a poner a estos encuentros de todos los domingos, aquí en Radio Cultura 97.9. Dígame.
Encuentro me gustó.
¿Le gustó?
Sí, a mí también.
Encuentro, ¿no? Fue algo que se me ocurrió recién, digo. A usted también le gustó.
Perdón,
o sea, usted
por
puede
la
hablar todo lo que quiera.
Para nada.
Ya les digo, está aquí la señorita Cora Varengo, ya la presentamos. ¿Cómo le va? Hable lo que quiera.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por invitarme.
No, muy bien, ella está con un libro que va mañana, ya se presenta así, digamos, al mundo.
Sí, así es.
Ahí en la Biblioteca Nacional, en las eras 2555.
Exacto.
A las 7 de la tarde.
19:30
horas. 19:30 horas, ahí está, con entrada libre y gratuita.
Así es.
Y bueno, y después nos va a estar contando Cora los invitados, porque hay invitados. Y también va a tocar un trío.
Así es, va a tocar el trío sin nombre. Sí.
Ah, el famoso trío sin nombre. Sí, yo los conozco.
Muy bien.
Los he escuchado.
Ahí está. Así que, dicho todo esto, vamos a empezar como rapidito de esta manera.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la Cuatro Pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la Cuatro Pared.
jugar a un juego.
¿Por qué te pongo esto, Cora? Porque tengo sobres. Da miedo, ¿no? Vamos a jugar un juego.
A la miércoles.
Entonces, el juego consiste en que vos elijas un sobre del 1 al 11.
Ajá.
Y empezamos a... Esto se llama Conociendo a Cora.
Ah, sí, sí, es una nueva sección.
Qué miedo
sección.
Me da este juego.
Vamos a conocer a Cora.
Una nueva sección del programa Conociendo a Cora.
Sí, dígame, Corita. Ajá. Del 1 al 11.
Bueno, el 7.
Otra vez.
Otra vez. No vale. Todos se eligen. Ah,
bueno, es el gran número. Siete.
Es el 3
y el número mítico.
Es el
claro.
número. Exactamente. Y también dicen que yo siempre digo que es el. Me dijeron una vez que es el de la amistad. También. Como es amigable. Es
un, ah, eso no lo sabía.
Un número así. De amigable que no les daría. Acá está, mira. Ya lo encontré. Perfecto. Cora, vamos a hacer un toque de preguntitas.
Chan, 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 chan.
Esto es conociendo a Cora. Entonces, vamos a decir así. ¿Qué es lo que más disfruta Cora?
Bueno, es difícil para mí decir una sola cosa porque son muchas, creo, las que disfruto. Pero si podría ponerlo en primer lugar de modo egoísta, digamos, si tengo que elegir algo así, me gusta mucho el momento de creación artística.
Ah, muy bien.
El momento en que uno está comprometido creando algo, me parece que...
¿Hay algún momento especial en el día que vos... viste que hay momentos en los cuales uno... Bueno, vos escribís, haces música también, actuás y otras cosas más. Pero digo, en cuanto a la escritura, porque es lo que hoy nos convoca. ¿Tenés algún momento en el día especial así que vos decís, bueno, este es mi momento para escribir o sucede?
No siempre, pero sucede con más frecuencia tal vez a la noche. Uh-huh. No los días que me levanto muy temprano, pero cuando... Suelo tener más insomnio, o me cuesta dormir, o es el mejor momento. Mm-hmm. Sí.
Bien. Tres lugares que te gustaría conocer.
Ajá. Me gustaría conocer la China, que no conozco. Mm-hmm. Me gustaría conocer algunas partes de Italia que tampoco conozco y otras de Francia que tampoco conozco.
Ah, bien. Pero
Costa Azul, o sea, por ejemplo.
Ajá. Pero otras partes sí conoces.
Sí, conozco algunos países.
Claro, mira. ¿Quién pudiera?
Cora Internacional.
Ahí estamos. Ay, claro que sí, ¿cómo que no? Bien, a ver, vamos a hacer alguna más. ¿Tenés algún sueño recurrente?
No.
Bien, mira qué concreta, ¿eh? Porque es que todo el
Tengo
mundo,
sueños ¿sí? distintos, pero recurrentes.
Claro, sí. Perfecto.
Ahora
entonces.
No.
Bien, y digo yo, ¿en qué te sentís más fuerte?
Ay.
¿O cuál sería tu fortaleza? Lo que quieras.
Tal vez en lo que estamos de lo que estamos por hablar hoy, que es la escritura, quizá me siento más sólida que en otros aspectos. Uh-huh. Si hablamos ¿sí? de lo artístico.
Bien, mira, qué bien. Porque sos buena actriz, Cora. Ya lo
bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Ya te lo he dicho millones de veces.
Gracias. Me sonrojo.
No te sonrojes. Escúchame, bueno, ahora sí. Ya como de lleno vamos a entrar directamente en lo que hoy nos convoca, que es el libro que se llama La noche extraviada. Me encantó el título, uh-huh. porque es La noche extraviada. Y yo había notado unas cosas que voy diciéndote, por ejemplo, un descanso de mí, uh-huh. cositas que fui sacando así. La buena poesía pone de manifiesto la condición humana. Uh-huh. Y otra de las cosas es... Extraviarnos es como una forma de encontrarnos.
Sí, esa es una crítica que me escribieron del libro. O uh-huh. resaltando un fragmento de un poema y después
son,
hablando.
Claro, cosas que busqué así. Dije, mira qué interesante esto, esto y esto. Bien, ¿cómo nace en vos esta idea de escribir y encima poema? Que no es fácil.
Uh-huh. Creo que siempre estuve cercana al arte desde chica. No directamente a la escritura, sino más bien con cuestiones más corporales, más físicas, el patín artístico o cuestiones así, pero mi mamá también tenía una librería cuando yo era chica. Ah. Y yo me crié en un pueblo que se llama Brickman, que es un lugar muy chico del interior de Córdoba,
uh-huh.
del noreste cordobés. Y era una de las pocas librerías que había en el lugar. Y bueno, y de ahí fui sacando libros que me interesaban y iba leyendo y bueno, además de la formación que uno tiene, ¿no? Aparte, o clubes de lectura que se hacían en el lugar también y yo participaba. y siempre me interesó, pero ya de un poco más grande me puse ya, sobre todo cuando me empecé a dedicar más al teatro, creo que ahí descubrí mucho más la poesía. Y después, de una manera más concreta y más fuerte, siempre lo nombro a Pompeyo Audivert, pero uh-huh. en sus clases trabajamos mucho los actores con la poesía, uh-huh. y ahí me acerqué más a autores que quizá conocía, pero empecé a indagarlos con más profundidad y a interesarme mucho más, y creo que ahí fue cuando me tomé más en serio la escritura, ¿no? Uh-huh. Y me interesé más por producir algo.
Perfecto. Y este libro, este poemario, La noche extraviada, estamos hablando, señores, con Cora Varengo, si recién te enganchás, para que sepas que mañana ella va a estar presentando su libro en la Biblioteca Nacional, Las Heras 2555, a las 19:30 horas. Invitados, y el trío Sin Nombre también va a estar tocando. Entonces, Cora, la pregunta es...
tan, 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 tan. Salió todo redondo.
Salió todo redondo, no lo puedo creer. No, ¿qué te voy a decir? Claro, el proceso de escritura, ¿cuánto tiempo te llevó? Porque uno a veces escribe y hay cosas que uno como va diciendo, bueno, esto sí, esto no, como acomodando para que quede el libro que aquí tengo en mi mano.
Bueno, yo creo que años, porque empecé más escribiendo dramaturgia, que surgieron las primeras obras que escribí de talleres de dramaturgia a los que asistí, y gracias a eso también, bueno, para mí, como decía, el teatro y la poesía están súper conectadas. De hecho, muchos de los dramaturgos importantes son grandes poetas. Y bueno, yo creo que de ahí fue surgiendo más el empezar a escribir poemas y se fue armando, pero sobre todo en la época de la pandemia yo empecé a como hacer un trabajo de acopio de lo que ya venía escribiendo y de corrección de eso, y a armar lo que sería el libro que se fue gestando después, ¿no? Pero uh-huh. me llevó ese tiempo, un poco antes de la pandemia, durante la pandemia y hasta el año pasado, que estuve escribiendo lo último también.
Uh-huh. ¿Tenés ganas de compartir uno de tus poemas? ¿Viniste preparada con alguno?
Claro, ¿no? Que sí, tengo dos cortitos para.
Dale,
para
¿tenés leer. Ganas?
Sí.
Vamos.
Se llama Del otro lado. Estoy con los otros, con los que duermen despiertos, con el silencio que acecha, con la jauría que aguarda agazapada otra silueta. Ave rapaz esta duermevela, atrapa círculos infinitos en su llamador de ángeles, enreda ojeras cuadradas entre sus pelos hexágono, se desplaza abriendo cerrojos que cambian de forma. Todos los árboles tiñen de negro, de este otro lado, a estas terribles horas, una sombra nos come los pies.
Qué lindo.
Gracias.
Y, o sea, qué profundo, digo, y qué. A veces pienso cuando alguien escribe poemas, porque digo, de verdad es dificultoso, digo, cualquier cosa, escribir cualquier cosa y bien es difícil, pero escribir poemas como tiene una manera de ser, ¿no? Una manera de...
Olga Orozco decía mucho que era una arquitectura, porque sí. había que ir diseñando con mucho cuidado cada sí. palabra para que se sostuviera lo que, ¿no?
Sí.
Sí, así pero al mismo tiempo es. Está sí. el tema de la síntesis que además, tiene el poeta,
sí.
Que claro. tiene el artista, en general, digo, en un cuadro, en un pintor, un escultor, digo, que es con una línea, en un momento define, pero en el caso de la poesía es todo el tiempo, es síntesis, 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 es siempre ir a como sea la esencia de las cosas.
Claro.
Digo, por eso lo difícil.
Claro. Sí, yo no sé si es más difícil o menos que otros géneros, pero es verdad que tiene la cuestión de la síntesis y que la metáfora es la que hace ese trabajo mucho.
Claro. ¿No? Sí, lo pensaba en esto porque por ahí rellenando con algún conector, alguna cosa, como que vas hilando y vas, te permitís otras cosas, que por ahí el poema es más concreto, como bien dice, y por ahí esas otras cosas que tiene cualquier cuento, cualquier novela, por ahí no están. ¿Entendés?
Sí, sobre todo.
Claro, entonces es como queda mucho en la interpretación del que escucha, por supuesto, y que le puede llegar de otra manera, y por ahí lo que vos querés transmitir a cada uno le toca, como en cualquier uh-huh. cosa que tiene que ver con el arte.
Totalmente.
A cada uno le toca desde un lugar distinto, digamos, ¿no? O sea, por eso digo, qué profundo. ¿Y qué te estaría pasando también, o no pasando de malo, pero digo, para escribir este poema que acabas de leer recién?
Bueno, como yo te digo, muchos de estos textos surgieron en la época de la pandemia, y a veces uno usa como poeta sobre todo esas emociones para, como el actor las usa para actuar, el poeta las usa para escribir. Uh-huh. y eso está, y está buenísimo que esté en la poesía, ¿no?
Sí, ni hablar que
y,
sí.
Y bueno, con la palabra uno puede darle énfasis a eso.
Bien, y en esto que yo te decía hoy, un descanso de mí. Uh-huh. Me gustó eso, porque también dice otras cosas más, pero esto del descanso de mí, qué importante que es esto de tener un descanso de uno a veces.
Y uno está con uno todo el tiempo.
Claro.
¿A dónde ir? Dice después, pues, ¿no? El mismo, claro, texto, porque
claro, ¿cómo haces? Porque vos sos
¿cómo
uno.
¿Cómo te escapas,
claro,
de vos?
¿Cómo haces? Bueno, entonces...
No está fácil. Es un dilema.
Es un dilema, así es. ¿Querés leer otro o compartirnos otro?
Dale, te comparto otro. Ilusión se llama. Bajo este designio dorado moran dos andrajosos niños con su pequeño equipaje equivalente a una bienvenida. Vibra vertiginosa la cadencia de sus pasos. Se aproximan a esta zona lapislázuli. De sus brazos cuelgan artesanales ornamentos como alas. Ofrecen dos de sus cacharros hechos a mano, a precio de uno. La gente los ignora. Los niños siguen acercándose. Tienen ojos muy grandes. A medida que se acercan, naturalmente sus ojos se vuelven más y más grandes, hasta que pavorosa, una vez cíclope, la gente se da cuenta de la trampa.
Claro. Uno escucha... digo, ¿no? Esto, mañana cuando vos estés, vas a leer algunos poemas,
sí,
en la presentación.
Algo vamos a leer, sí.
Sí, algo vas a leer. Sí. ¿Ya leíste varias veces?
Sí. Sí.
¿Y,
sí, estuve.
¿Y cómo fue el recibimiento de estos poemas? Por la gente. Primero por la gente cercana, y segundo por la gente que por ahí que no es tan cercana. Pero
bueno, la gente suele agradecer bien y mostrarse bien con uno, ¿viste? Uno no sabe si lo que te dicen es sincero o no. Uh-huh. Pero yo siempre me he sentido muy bien.
Uh-huh. Bien, o sea, bueno, la gente cercana sí te va a decir, ah, hermoso.
Claro, eso que, sí.
Claro, pero las otras personas, claro, bueno, hay que ver, ¿no? ¿Cómo lo van recibiendo?
Sí, también es cierto que la poesía es compleja y... Digo, la poesía en general es compleja y es un género complejo y que por ahí no todo el mundo le gusta ni le gusta lo mismo, y es lo mismo que la ficción.
Y pensaba, o sea, en esto, ¿puedo llegar hasta decir que la gente como ha dejado de leer poemas? No sé si viste que como que está como resurgiendo. O la
Yo creo que eso está pasando, que ahora está resurgiendo la poesía, que se le está dando más importancia y que eso está buenísimo. Uh-huh. Porque desde muchos movimientos y lugares culturales se están poniendo el énfasis ahí y haciendo encuentros y juntando gente que escribe y eso.
Claro, porque hubo un momento, bueno, Pizarnik uh-huh. y toda su camada.
No, y más atrás,
claro,
también.
Y más atrás también. Que
la poesía era algo popular.
Claro.
Existían los
jugulares populares. Y si vamos atrás, sí, jugulares, sí, sí. Y trovadores.
Y venimos un poco más para aquí, tenemos a García Lorca,
claro,
que,
bueno, sí.
O Neruda, y los trabajadores decían los versos de estos poetas.
Claro.
Me parece
y en
que,
el teatro, claro.
En el teatro, ni hablar. Me parece que ha habido un trabajo en los últimos tiempos por ir retirándole la poesía a la gente, y sirviéndole en bandeja cosas como más... masticadas.
Y si hablamos desde
banales,
el lugar del mercado, puede
fáciles,
ser, pero no.
Y ahora terminamos con estas rimas que es vaso con vaso, pum pum con tum tum,
claro.
Y cosas por el... Bueno,
sí.
Es difícil ir de ahí a García Lorca, ¿no?
Claro.
No lo pongamos con cosas raras,
claro.
Por ahí o más complicadas, pero solo con García Lorca.
Así es. Pero también pensaba en esto que he recibido material de más mujeres escribiendo poesía. Qué varones, debo decirlo, ¿no? donde también, bueno, la mujer ha sido bastante vapuleada, siempre que la mujer ha querido, digamos, manifestar sus ideas desde cualquier lugar, digamos, ya sea la escritura, la pintura, no sé, cantar o lo que sea, una manifestación artística cualquiera, sí, siempre se le ha dicho como que no, o que no se lo tomaba muy en serio, digamos, esto es así. ¿Vos sí, cómo...?
Esa es otra de las cosas que afortunadamente hoy en día está cambiando. Uh-huh. Y hay mucha movida para que eso se modifique. Uh-huh. En un principio también sentí un poco eso cuando yo todavía no había publicado nada, como que sentía que a veces decía, uy, no me animaba mucho a decir, o lo decía, sí, que escribía, pero por ahí no, en alguna radio a la que fui o qué sé yo, no me han dado, no le han dado tanta importancia. Yo fui como actriz en realidad, era por ahí un reportaje de actriz y comenté este tema o que iba a salir el libro y por ahí no me sentí tan cómoda con el conductor. Y o sea, quiero decir, eso, hay espacios en los que sigue sucediendo.
Claro, como que sí, digo que a veces, muchas veces en cualquier, digamos, lenguaje artístico, hoy en día, gracias a Dios, esto de la escritura para la mujer, y más en la parte de poemas, bueno, estaba Silvina Pizarro también, que sacó su poemario, y otras personas más que me han mandado su material también, y vi como, de verdad, mujeres que escriben y que lo hacen bien, ¿no? Y que vos,
sí, sí. En y muchos... Pero, ¿y pero por qué? O sea, ¿por qué va a ser distinto que el hombre eso? Eso...
Bueno, porque es una construcción eso, ¿no? Y es todo... O sea, fue así de años, entonces como que uno viene ahí medio, hay como, ¿cómo se dice esto? De construir ese término que no sé si tanto nos gusta, pero que es importante, ¿no? O sea, que la gente pueda ver y las mujeres también que ocupen ese lugar y puedan de verdad manifestar que estuvieron
buenísimo.
Tan ocultas durante tanto tiempo, tan calladas, no sé si ocultas, tan calladas durante tanto tiempo. Me parece que la poesía es un buen lugar, un buen recurso, ¿no? O otro de los tantos buenos recursos que uno tiene para explayarse.
Sí, totalmente. Y de hecho, hay muchas poetas que hablan de este asunto.
Seguro, y seguramente en
muchos... el libro también hay algo.
Exactamente, así. Que sí, porque leí o sea, las críticas y hablan mucho desde el lugar de la mujer también.
Sí, sí.
Hay en las críticas que te han hecho. Sí. Bueno, Cora, la verdad, un placer haberte tenido en este programa.
Gracias por haberme invitado,
no,
el placer,
favor,
fue mío.
Sí, te voy a pedir que hagas la invitación para mañana.
Sí, por supuesto.
Para que la gente vaya mañana a escuchar.
Los invito a todos mañana al Museo del Libro.
Dale, ahora.
Los invito a todos mañana al Museo del Libro, Las Heras, 2555, 19:30 horas. Estaremos presentando el poemario La Noche Extraviada, con Alejandro Dolina, que también estará presentando el libro, Natalia Bericat, de Editorial Sudestada, y el trío Sin Nombre, que cantará algunos temas.
Así que ya le escucharon a Cora, todo el mundo mañana ahí en el Museo Nacional.
En la Biblioteca Nacional.
Obviamente, en la Biblioteca Nacional estaremos ahí acompañando seguramente. Así que, bueno, espero ver a muchas personas escuchando, la verdad, este libro tan lindo. Y vamos a hacer un sorteo también, eso que no lo dijimos, sí, pero que vamos a hacer un sorteo del libro. Bueno, van a tener toda la semana para participar, así que lo vamos a estar publicando. Y nada, y bueno, ahí estamos.
Muchas gracias por haberme invitado a los dos.
No, por favor. Por favor, Cora, un placer.
Un gusto.
Imagino que ahora vives enfrente, que no hace falta que te hable con la mente, y en un avión de papel te escribiré que aún me muero por verte. Ya no quiero pensar un día más que vos estás tan cerca mío y no lograr verte un rato, charlar y recordar que ya no estamos solos en este lugar. ¿Qué tan vestido anda tu corazón? Sabes que el mío perdió su caparazón y desde el centro te tiré una perdida cuando caí en que mi vida está vacía. Imaginar que vives enfrente, que no hace falta que te hable con la mente, y en un avión de papel te escribiré que aún me muero por verte. Ya no quiero pensar un día más que vos estás tan cerca mío y no lograr verte un rato, charlar y recordar que ya no estamos solos en este este lugar. Ya no quiero pensar un día más que vos estás tan cerca mío y no lograr verte un rato, charlar y recordar que ya no estamos solos en este lugar. Un rato charlar y recordar que ya no estamos solos en este lugar. Ya no quiero pensar un día más que vos estás tan cerca mío y no lograr verte un rato charlar y recordar que ya no estamos solos en este lugar.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo la cuarta pared.
Ahí estamos. ¿Cómo dijo? Salió al aire, dígalo.
Sí, qué calorazo este domingo.
Así es, un re calor. Y acá estamos con los amantes, así que el estudio está todavía más caluroso. ¿O no? Fuego, fuego, pleno fuego. Fuego y fire. También estamos con Cora Barengo, que estuvo presentando su libro de poemarios La Noche Extraviada, también vamos a decirlo. Y chicos, bueno, cuéntenme, Joaco Juárez y Nacho Rodríguez, ambos, guitarra y voz, que vino sin guitarra y sin voz.
Exactamente, ya trajimos, nos olvidamos nuestra casa.
¿Qué pasó?
Trajimos lo que pudimos.
Los domingos están de descanso.
Los domingos son de descanso.
Los domingos son de descanso.
Me has engañado.
La guitarra me dice que no puede salir a trabajar los domingos y la voz de Joaco se ve que tampoco.
Está bien, bueno.
El tecito con jengibre falló.
Falló. La miel, todo.
Todo,
no sé si,
todo.
Bueno, cuéntenme un poco. La vez pasada yo les había hecho una pregunta que Nacho vos me dijiste ayer.
La podemos compartir.
La podemos compartir a la pregunta, por supuesto que sí. Que yo había hablado sobre qué pensaban ustedes, como músicos que son. Cora también, les cuento que ella está estudiando música, así que también puede opinar. Comparte el micrófono con vos.
El micrófono.
Ahí está, ¿no? Usted, listo, también, con quien quieran. Ahí está. Y la pregunta era, ¿qué opinaban de estos géneros que hoy en día están? Que sale mucho material, mucha producción musical, ¿no? Y que a veces no hay variedad en tanto que se produce, y no hay variedad, es como que todo igual, es como una misma base y por ahí le cambio alguna cosita, y sale igual. Por ahí es una apreciación mía, pero yo a veces veo que a veces no todo el mundo hace música como uno quisiera, sino que es como una repetición de cosas, digo, como que todo el mundo busca un mismo estilo, ¿no?
Sí.
¿Qué piensan ustedes de eso como músicos? Borat, vos también podés participar. Y que es una apreciación, ¿eh? Esto podés estar disentido.
Total, no hay, exactamente. Acá mi compañera me dice eso, yo voy al fondo. Pero sí, puede ser que a veces, ¿cómo decir? Para que no suene tan mal, pero como una licuadora donde ya sabes que ese proceso va a funcionar, entonces haces ese batido de colores, sabores. Entonces, nada, la situación se va repitiendo y funciona. El tema es que en el tiempo me parece que te das cuenta cuánto es lo que realmente trasciende. Quizás es una palabra demasiado grande, pero por lo menos queda en el tiempo. Porque cuando haces tanto del mismo sabor, terminas por agotar. Si tratás de, por lo menos, no sé si esquivarlo, pero si te sale naturalmente ir por otro lado, y quizás puede funcionar un poquito más eso con lo que uno realmente siente, me parece.
Sí, yo creo que ahí, o sea, bueno, diste un pie que me parece que es interesante, que es lo del sentir. Me parece que hay algo más allá de lo musical y de los recursos musicales que se usen, los recursos artísticos, que es la palabra, una palabra que a mí me gusta mucho, que es el ser genuino, digamos.
Sí.
Lo genuino. digo, hay algo que me sucede que a mí me pasa mucho, que es, bueno, vos escuchás bandas o artistas que por ahí están dentro del mismo género, el mismo género tiene ciertos patrones que son repetitivos. Yo digo que este debate se empezó a dar mucho a raíz de la exposición muy masiva de los géneros urbanos, pero la realidad es que todos los géneros repiten patrones desde siempre. Digo, a mí me gusta mucho el punk, que es un género que de los 70 en adelante, y podemos hablar de miles de canciones que son exactamente iguales, pero bueno, hay un mensaje, hay algo genuino de la voz, de lo que busca el artista o los artistas comunicar, que me parece que eso es lo que, esto que dice Joaco, por ahí la palabra trascender es muy grande y es muy pretenciosa, pero de esto bueno, de lo que uno busca contar y en qué contexto busca uno contar. Me parece que lo que hizo... Este debate se dio a raíz, y me parece que está muy instalado, a raíz de que el trap empezó a ser un género súper masivo. Me parece que el trap, masivizándose, trajo un montón de herramientas para un montón de gente que antes no tenía la capacidad de hacer música, porque la música, como muchos aspectos del arte, siempre fue elitista con respecto a, bueno, esto, o sea... Tener artistas de talla tan grande como, por ejemplo, un ejemplo como Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati o Charly García, como referentes, artistas que buscaban en sus canciones una poesía muy hermosa, donde el espectro de palabras es grande y musical también, digo, como los arreglos y todo lo que sucedía. Vos escuchás canciones donde todo el tiempo le puedes descubrir cosas. Por ahí hacía que en el imaginario colectivo haya que, bueno, tengo que estudiar tanta cantidad de años, tengo que cantar de esta manera. Y bueno, el avance de la tecnología y un montón de cosas nos permitió hoy en día grabar un disco en nuestra casa, tal vez con una placa de audio y una compu y un micrófono, y que eso le llegue a un montón de gente, que lo puedas subir vos mismo y que eso se escuche en todo el mundo, y que por ahí otra persona que vive en otro país o en otra ciudad se sienta representado con lo que vos dijiste, porque al fin y al cabo el mensaje es lo que llegó. Digo, y yo me quedo mucho con eso, digo, y siento que me parece que es... Ahora, hace un tiempo empezó a haber algo muy, muy instalado, que es la inteligencia artificial metiéndose en nuestras vidas, digamos, como estos algoritmos que nosotros mismos programamos, y podemos crear imágenes, podemos crear cuadros, podemos crear incluso hasta poemas, hasta canciones. Digo, yo a una inteligencia artificial le digo, quiero que me escribas un poema al estilo de, no sé, por ejemplo, recién estaban hablando de Alejandro Pizarnik, pero digo, Pizarnik, y que hable de esto, no sé, de las hamburguesas, por ejemplo. Y la inteligencia artificial te va a crear un poema que hable de las hamburguesas al estilo, porque ya está, por ahí están todos cargados, están todos sus poemas cargados. Entonces empieza a entender patrones de escritura, y digo, un algoritmo que trabajan distinto que por ahí a la mente humana. Entonces, bueno, hay algo de eso que mucha gente empieza a tener como cierto tipo de miedo, porque dice, bueno, se nos va a acabar el trabajo, y qué vamos a hacer, y la inteligencia artificial va a hacer todo. Y mucha gente está diciendo, che, para qué bueno esto, para sacar ideas, para traerlo acá, para ver, no sé, qué acordes. Hoy en día hay un plugin que vos pones vueltas armónicas y te dice, bueno, puedes tocar primero do, después mi, después fa, y puedes terminar en sol la canción. Digo, antes, a mí me pasa que yo soy una persona que sufrió mucho eso, que por ahí estaba con la guitarra diciendo, bueno, acá está acorde, ¿cómo sigo? Y este, uy, lo otro, y por ahí me frustraba y no seguía. Digo, bueno, un poco eso. Siento que, volviendo a la pregunta inicial, la culpa, por poner una palabra que no es culpa, es un poco de la manera en la que estamos consumiendo las cosas. Digo, antes los artistas sacaban un disco, que ese disco tardaban 1 o 2 años en hacerlo, y después ese disco tenía un proceso de venta y de presentación, tardaba mucho tiempo. Ya hoy en día todo es mucho más espontáneo, a nivel de que consumimos la información en videos de TikTok de 15 segundos, y cada vez más masticado y cada vez más reducido, porque no tenemos tiempo, porque somos seres productivos que tienen que trabajar y hacer cosas. Y bueno, nada, eso también influye en todos los aspectos artísticos, digo. Desde que antes, para ir a ver una obra de arte plástico, ibas a un museo, ahora te compras un NFT con un Bitcoin. Digo, como, bueno, es toda una cuestión de donde empezamos a vivir en un nuevo ecosistema, donde la tecnología y los recursos tecnológicos están incluidos, y donde también uno, viste, donde hay variables que yo creo que en el arte siguen siendo y siguen estando todavía no esquematizadas. Sí, es verdad, hay artistas que sacan un tema cada 15 días y le funciona, y hay artistas que sacan un disco cada 2 años y también le funciona.
Bien.
Y digo, ahí es, me parece, donde el arte todavía sigue teniendo ese poder mágico en la gente. Bueno, yo puedo sacar un disco cada 2-3 años y aún así seguir estar vigente y llenar estadios.
Ahí está, el que iba a hablar poco, señores, Nacho Rodríguez. Un manifiesto.
Bueno, muchas gracias, nos vemos.
Un embole.
Juaco, no, Juaco, anda a tu casa, listo. Agradecidísima.
Cuida la voz. Me está cuidando. No, por favor.
¿Y Cora, vos, algo para comentar? Vos como estudiante, ella canta.
No, a mí me parece que está buenísimo todo lo que acaban de decir ellos. Solo que, bueno, por ahí, porque nací en los 90, entonces soy un poco más... menos tecnológica todavía, pero y también como que pienso y algo de que de también de lo que decía Spinetta de la sustancia de las cosas y como él nombró de la poesía que él escribía y que eso a mí me encanta y me parece que es re valioso que uno como no sé, hablo de mí como artista, a mí me gusta como buscar que la cosa tenga un sentido más profundo, pero tampoco vamos a hablar de trascendente, como ustedes dicen, pero digo, sí me gusta que haya algo genuino y también más profundo, y por ahí no podría sacar un disco, aunque tuviese la posibilidad cada 15 días, si no me gustaría más...
Trabajar más sobre...
Sí,
sobre,
quizás sí, pero claro. Porque me parece que está bueno eso a nivel personal, yo pienso así, uh-huh. Qué sé yo.
Perfecto, muy bien. Bien, ahora digo yo, ayer estuvieron chicos tocando en Camping Buenos Aires, ¿cómo le fue?
Fue muy, muy hermoso, uh-huh. La fecha, porque fue un festival que compartimos junto a Renata Di Croce, Livia y Manu Piró. Uh-huh. Fue una tarde preciosa, donde por suerte había un poquito de sombra, fue al aire libre.
La verdad que sí, ¿no? Y corría fresco.
Corría un ambientito hermoso, sí. Hablando del calor. Sí. Así que se disfrutó bastante. Nosotros también, bueno, volvimos en un formato... bastante nuevo, fue la primera vez que lo hacíamos en vivo, esto con dos vientos, full pista, un chico que toca las teclas, y nosotros también, bueno, encontrándonos en esa situación, divirtiéndonos un montón, también diciendo como, bueno, relajemos en nuestra cabeza todo lo que pueda hacer que nos influya, conectándonos entre nosotros. Creo que eso es lo más importante, cuando dejás de pensar un poco toda la música, o sea, todo lo que viene atrás, que no tiene que ver con eso, te empezás a enviciar, que es parte del trabajo, pero cuando te subís o cuando te pones a conectar con la música y decís, vamos a lo primitivo, ahí es cuando realmente te saca una sonrisa, nosotros nos miramos y nos... Nada, lo estamos disfrutando. Y cuando nosotros lo disfrutamos realmente, la gente que miramos a los ojos, nada, nos devuelve eso con una sonrisa, que empieza a bailar, que... Nada, que se conecta.
Tenían un público muy lindo.
Hermoso.
Bailaban, pero había uno en particular que yo lo tuve que filmar porque no pude más.
Veníamos
que
bailaba. Una libertad. Tenían una libertad.
¿Viste, pero así, viste?
Qué lindo sentirse, yo le decía recién a él, qué lindo sentirse así de libre. Como, qué lindo poder ir a un show y bailar.
Mira, yo llegué, me saludó como si me conociera, no tenía ningún problema, y le hablaba con todo el mundo, y después cuando lo vi bailar, era una cosa de locos, porque no le importaba nada, se ponía adelante y te bailaba todas las coreografías, te bailaba todo.
Sí, sí, fue muy lindo eso. La verdad que eso fue algo muy hermoso, y que después cuando terminamos de tocar, hablábamos entre todos los artistas como esto de... Qué lindo que haya venido este público y que se hayan quedado todos a ver todas las bandas y que pase eso, digo, como yo banco bastante eso, uh-huh. Esa comunidad hermosa.
Uh-huh. Bien, ¿quiénes son sus referentes musicales hoy en día? Por ahí en un momento empezaron con alguno y después, a medida que fue pasando el tiempo,
bueno,
sumaron a otros.
El que me marcó así como fuerte fue Jamiroquai. Uh-huh. Él, nada... casi me lo tatuó, pero por suerte mi hija me dijo que no.
Uh-huh. Por suerte.
Mamá. ¿Los tacones? ¿Viste que usaba las plataformas terribles porque era muy chiquito?
Y los gorritos, todo. Claro. Creo que, bueno, esa estética así de los videoclips, que, bueno, acá nosotros también somos de los 90, más cercanos a la mitad, pero bueno, todo eso nos marcó la época más MTV. Uh-huh. Nos encanta. Y después, más acá, a la época, bueno, Passion Pit fue una banda que también nos marcó mucho en el inicio de la banda, y The 1975, que es una banda también inglesa, que realmente amo mucho.
A mí me gusta más otro,
Nacho se acomodó.
Otro tipo de
pop. Le voy a contar a la gente. Nacho está desparramado en la silla.
Estoy muy cómodo. Me gusta.
Está muy bien.
Sí, sí.
Me alegro.
Están buenas. Siento como que mi espalda está volviendo a un lugar.
Se van a quedar a dormir aquí.
pasa como que mi espalda estaba en otro lugar y ahora está en uno, que está lindo.
También necesitamos así como un...
Ahí está,
bien. A mí me gusta mucho el pop nacional, muchísimo. Me gusta mucho Miranda. Me parece que es una banda que trascendió bastantes generaciones, digo, uh-huh. Y eso hace las bandas muy grandes o que trascienden, son esas que pueden, ¿cómo está la palabra? Trascendencia, ¿eh? Sí, la aprendimos verdad. La semana pasada y ahora la estamos usando. Yo creo que lo que tienen es que eso, trasciende varias generaciones, y Miranda lo hizo y lo sigue haciendo y sigue estando como muy presente. Así que Miranda es una de mis referencias más referencia de las referencias. Y a mí me gusta mucho el pop, recién juego como nombrada en TV. Me gusta mucho el pop de la tele, ¿viste? Belanova, Belinda, ¿viste? ¿Viste? No sé, yo a la mañana me levanto y te pongo un disco de Belinda y te lo escucho entero y te lo canto entero y voy y lo canto y me reentusiasma. Belanova me pasa lo mismo. De hecho, le mandé un mail a... Cuando sacamos el último disco, me mandé un mail a un contacto que había en la página de Belanova, mandárselo, nunca me lo van a responder. Pero me parece como
no
que
sabes,
nada,
no
que.
Lo sabes.
Me acabo de enterar en
como las cartas de Ringo Starr. No, y me sucede como eso. Después, como referencias así, más de música. La primera banda que escuché y que me movilizó mucho fue Green Day, que era como me agarró cuando era medio chiquitín. Y viste ese amor que tenés, viste, yo ya lo voy a ver y me pongo en un rincón a llorar, todo el show me mata. Y hoy en día, bueno, por ser una persona muy también que todo el tiempo está en las noticias y todo, pero bueno, tan biónica y Chano como artista, la verdad es que me encanta. O sea, me parece que es una persona que pudo hacer un pop increíble con una poesía muy triste, muy introspectiva y que está muy bien y que a mí me representó durante mucho tiempo y que lo escucho y cada vez que lo escucho me pasa lo mismo que me pasó y por ahí hasta se intensifica más.
Perfecto. Ahora les voy a proponer lo siguiente. Vamos a escuchar uno de sus temas.
Por favor.
Mil vueltas, que lo va a presentar alguno de ustedes. Yo ya dije el nombre. Ahora, si alguien quiere hacer un resumen pequeño de el tema Mil vueltas.
Bueno, Mil vueltas es una canción que escribimos para nuestro disco Travesía, nuestro último álbum, y habla de estar encerrado en uno mismo, extrañando a una persona y no poder salir de ahí. Cuando todos te proponen hacer planes y no querés, porque lo único que querés es estar con alguien. Así que nada, bueno, esta
ahí
es Mil vueltas.
Lo escuchamos.
Que dejamos de hablar en febrero, la lluvia no me hacía tan mal. Prendí fuego las fotos de mi celular. Si al final siempre es amor, confundimos la ilusión. No sé dónde estás, no sé dónde voy. Y doy mil vueltas. Sabía que algo andaba mal. Si al final siempre es amor, compartimos la ilusión. No sé dónde estás, no sé dónde voy. Tirado y me pregunto si mi
tirado y me pregunto si mi mayor talento es extrañarte.
Y ahí estamos, mil vueltas estaba pasando. Se frota los ojos, acá está bostezando este chico. ¿Qué voy a hacer con usted, Joaco?
Un café nada más.
No se arregla con un café, eso me parece.
No se arregló en el calle.
Bueno, con dos.
Un vaso de agua, ¿quiere? Por favor. Bueno, les iba a decir esto. Ayer viéndolos en el escenario, los dos, yo ya los había visto igualmente, pero con otra formación, vamos a decirlo así. Y ahora, che, se llevan muy bien ustedes dos, ¿eh? Y son totalmente distintos. No, pero en el escenario digo, y son totalmente diferentes. Bueno, vos.
¿Quién será vos, no? Como que
quedó ahí vos. No se queda quieto un segundo. Yo no sé cómo hacer para tocar la guitarra moviéndote como te movés.
Yo creo que nadie lo sabe. ¿Vos viste? Pero eso es la magia.
Salta y hace de todo y la guitarra.
Bueno,
ahí
acá tampoco
toca.
Se queda quieto un segundo.
No, está bien, pero una cosa está acá ahora sentado en una silla, el otro no con la guitarra.
Pero se está moviendo.
O sea, soy una persona bastante ecléptica, no sé cómo me muevo, me gusta.
Hiperkinética,
sí. Cuando era chico me pasaba que no era travieso, sino que no hacía travesuras, sino que me costaba quedarme quieto.
Claro.
O sea, estaba hablando y estaba como gasita, hablaba y me movía, tipo. Qué lindo.
¿Y vos no te tenías este bailarín?
Bueno, empecé a tener unas clases con una...
¿Esto es en serio?
Siempre bailaste, para siempre bailó, Joaco. Siempre fue una persona ducha para el baile.
Bueno, pero antes era más heladera.
Pero bueno, para.
Pero no, siempre estuvo ese objeto de búsqueda. Creo que después lo pude ir como realizando un poquito mejor con una genia de la vida que nos encontramos, que es Vicky Machcha.
Oh, no lo puedo decir el apellido bien.
Vicky Machcha. Es una genia que amamos y bueno, me fue enfocando para eso. Igual creo que tenemos eso que decís de esas cosas distintas en el escenario. Está perfectamente combinado.
Por supuesto que sí, no, ni hablar, está muy bien. Pero no, de verdad, o sea, los veía ayer y yo los miraba a los dos por separado en un momento. Y yo dije, pero mira, me tengo que pasarme un show con cada uno. Aparte,
es que nos conocemos tanto que ya nos miramos y ya sabemos qué va a ser el otro.
Durante un tiempo pensamos que había que nivelar esa energía, ¿no es cierto? Como que bueno, como que yo tenía que tener más cosas de él y él más cosas mías. Y quisimos buscarlo, después nos dimos cuenta que era el re pedo. Y fue como, che, yo tengo esto, vos tenés esto, ¿en qué se complementan, digamos? Y busquemos eso. Y estuvo, y una vez que entendimos eso, fue como, wow, qué lindo, está bueno, es re necesario.
Así es. Bien, ¿y qué se viene?
¿Joaco viaja? Oh. ¿Querés contar tu vida personal? No,
sí, sé que viaja, lo sé.
También pica.
Ya en breve.
Se viene... Estamos grabando mucho. Algo que pasó fue, no sé si lo dije la otra vez, pero conocimos un productor... Dante Saulino, siempre me gusta nombrarlo porque la verdad es una persona que quiero mucho, tengo mucho aprecio. Y acomodó muchas cosas de la banda. Nosotros le llevamos canciones nuevas y con Joaco, después de hacer un disco, la verdad es que es como medio un vacío.
¿Qué es acomodó cosas de la banda?
Bueno, sí, acomodó cosas de la banda. Agarró todas esas ideas que nosotros teníamos.
Sí.
Les empezó a dar forma. Agarró todas esas frustraciones que nosotros teníamos y les dejó de dar forma.
Bien. ¿Qué más? ¿Por qué te reí, Joaco?
No, me gusta escucharte.
Gracias, amigo. Bueno. Te quiero.
Yo también.
Entonces fue como que de pronto vos por ahí estás re frustrado con una cosa y el chabón te lleva al estudio y te dice, no, pero pará, o sea, esto que estás diciendo, no. Te lo desarticula en un segundo y te agarra la canción y hace que sea increíble. Entonces, es una persona muy importante para esto que se viene, que es, estamos grabando canciones. Estamos full grabando canciones. De hecho, Joaco viaja en 5 días y tenemos 3 sesiones de estudios de grabación ahora, re de manijas, que vamos a grabar a full, porque queremos que ese tiempo en el que Joaco está de viaje se estén mezclando los temas, masterizando, etcétera. Así que estamos como full composición, demasiado, y está re bueno porque no suele pasar todo el tiempo.
Bien, ¿y vas a tocar allá? ¿O?
Es una de las ideas, no hay nada confirmado, pero quizás surgen algunas fechas, alguna jam, me gustaría. Bueno, en realidad sí voy a tocar.
Ah, ¿ves?
Oficial en el casamiento de mi madre.
Ah, bueno, bien. ¿Allá?
Ahí en Londres.
Ay, mira, en Londres. ¿Y vos cantas en inglés o vas a cantar en español?
No, voy a cantar en español.
¿Pero podrías cantar en inglés?
Mi inglés es medio...
Medio
very difficult. Entiendo todo, pero pero está medio, medio complicado.
Pero está bien que cante en español.
Por supuesto, sí, que
¿no?
Sí,
está en argentino.
Muy bien. No, está
no
bien.
Por una cuestión patriotera, sino porque.
Y sí, dígalo, usted es muy porque patriota. Es
que ellos ya tienen tipo allá lo suyo, digo, quizás que escuchen algo nuevo de acá, está lindo, me parece también.
Por supuesto.
También.
Además, es como cuando un inglés cantando, ¿no? En argentino, sí, me parece súper raro, ¿no? Como sí. Coldplay cantando de música ligera, no. Me sigue pareciendo raro.
Así que canta en argentino nomás.
En Argentina, hermano, me encanta. Sí, sí, seguramente haga un tema de Soda que mi hija fanática. Ojalá que no escuche esto porque estoy cagando la sorpresa.
¿Cuál?
Trátame, ¿sabes?
Sí, te queríamos decir que teníamos una comunicación.
Ahora está.
En este momento, ¿qué tal?
Pero acaba de cortar.
Dice, gracias por la sorpresa, Juaco.
Ahora. Así que sí, eso. Pero bueno, lo de las grabaciones, sí, quizás incluso vamos a Estudios Panda a grabar unos pianos. Ajá. Que ellos tienen un Steinway hermoso donde tenemos re buena onda con los chicos allá. Así que eso, estamos preparando
sí,
como varias cosas.
Como grabar. La idea es en abril empezar a sacar canciones. Y se van a venir meses de muchas canciones. Uh-huh. Porque nada, tenemos. Se ve que, no sé, pegó eso de querer decir un montón de cosas y. Y nada, esto está de la conexión y que haya un productor que esté también en la misma que nosotros y nos pueda dar una mano es súper necesario y no pasa todo el tiempo. Uh-huh. Entonces nada, estamos como muy contentos con esa situación.
Está bueno. Pregunto, ¿shows en vivo? Porque él se va, ¿quedás vos?
Quedo yo y yo quedo en modo planificar cosas de nuestra fiesta, la Lover. Bueno, para los que no saben, hacemos una fiesta que es la Lover. Uh-huh. La verdad que seguramente lo que esté sucediendo durante este año va a ser giras con la Lover mucho y mucho nuevo material de Amantes porque tenemos ganas de sumar el formato que vieron ayer es con vientos en vivo, con DJ, pero tenemos ganas de sumar más músicos, entonces vamos a estar preparando esto para ya en la segunda mitad del año empezar a presentarnos y girar.
¿Un arpista no necesitas? ¿No necesitas un arpa?
Una arpista, y por el momento no, pero se puede hacer algo, me gusta.
Sería precioso.
Así no
bueno,
es.
Cuando tocamos en el Colón.
Bueno,
cuando tocamos en el Colón.
Me avisan.
El Cervantes me gusta más.
¿El Cervantes tiene arpista?
¿Qué? ¿El Cervantes?
Sí, puede ser.
Se puede tocar, claro.
Sí, pero de todos modos, lo clásico es gritar al Colón, al Colón. El Cervantes no existe.
Claro.
Lo podemos implementar igual al Cervantes.
Es verdad.
Sí, el Cervantes.
Al Colón es más redondo.
Es verdad, al Colón. Claro, chicos, ahí está.
Al Cervantes.
Aparte, no cantó nadie todavía en el Cervantes. Entonces, en medio como.
Claro, bueno, pues sería novedoso.
Entonces hacemos la Lover.
Claro, hacemos la Lover en Cervantes.
Sí, escúchenme, Lovers. Cuéntenme un poco cómo surgió lo de la Lovers. vos tenés Juaco que hablar ahora, Juaco.
¿Cómo fue? Te pongo una fecha.
No, no sé si la fecha, pero. O sea, ¿por qué?
¿Por qué?
Después de una fecha, claro, vos estás diciendo.
Ah, después de una fecha, no, no sé si una fecha, entendí yo.
Ah, no.
Bien.
Nosotros disfrutamos mucho de nuestras salidas, creo que nos dan nuestras salidas en general.
Arranca súper rara la conversación.
No me dejas terminar.
Entrevista a Messi.
Somos personas durante varias épocas muy nocturnas, uh-huh. Como que disfrutamos mucho de la noche de Buenos Aires, nos llena de historias también. Eso creo que fue parte de un día Nachito me dice, quiero hacer una fiesta después de tocar. Uh-huh. Así me dijo, ¿lo hacemos? Porque esto, acá no te salvás.
Quiero hacer una fiesta después de tocar. Son tus ocurrencias, sí. Digamos,
entonces,
básicamente.
Entonces yo dije, bueno, creo que me lo dijo un día antes de tocar.
Sí, fue el mismo día.
Y yo dije, bueno, voy a descargar música, vemos qué onda. Terminamos de tocar en el Matienzo, uh-huh. Y nos dan la terraza.
Terraza. Sí, de Matienzo.
A lo que a la media hora ya estaba explotada y empezaron a llamar los vecinos.
Claro, la gente empezó a subir a la terraza de pronto.
Claro.
Como que se empezó a correr esto de la ola de, bueno, en la terraza estaban pasando este tipo de música, bueno. De pronto ya estábamos pasando música y arrancás medio tímido, de pronto se empezó como a explotar un poco más, llamó a los vecinos y empezamos a tener un tipo de desencuentro con el dueño. Entonces nos dieron un lugar más chiquitito en el medio del Matienzo y llevamos toda esa gente ahí, que era una habitación un poco más grande que esta.
No había luces.
No había luces. Y la gente y vos veías que la gente bailaba a calor. Después de ahí fue un éxito. Y fue un éxito para esa noche, digamos, para lo que sucedía. Y ahí nos escribieron los programadores del Matienzo, che, pónganle nombre y apellido a esto y empiecen a hacer, como que, ajá, nos agitaron ellos. Y ahí arrancamos todos los meses a hacerla. se empezó a hacer en Rosario, y ahora la estamos haciendo en Rosario y acá, y en breve la vamos a empezar a hacer en Córdoba también.
Ah, bien.
Entonces la idea sería como, bueno,
en sí, Córdoba
va a estar bueno. Entró una marca que es propia, que es una marca de ropa muy linda, que nos auspicia y hizo merch de la fiesta, entonces estamos como muy contenidos con ellos, así que nada, girando y haciéndola y divirtiéndonos.
Bueno, me alegro mucho y espero poder ir a una de esas fiestas,
por supuesto que
tan
sí.
glamurosas, por supuesto que sí, a ver si puedo en algún momento. Así que chicos, un placer haberlos tenido en el programa.
Muchas gracias.
Volverán cuando vuelvan.
Los oscuros golondrinas.
Así es. Y Cora, también un placer nuevamente, así gracias. Que muy agradecida y nos vemos el domingo que viene a las 19 horas en Rompiendo la Cuarta Pared, Radio Cultura 97.9. Listo, no importa. Ahí va. Nos vamos con este tema que, bueno, ti. ¿Quién lo cantaba? Este Tato, ¿no? No.
En el programa de Tato Boris,
iba. Bien, así que nosotros nos apropiamos de él. Sí, así que bye bye.
Acá yo en los 90 no llegamos.
No, no, eso.